Las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Comenzamos una nueva jornada, en este caso el viernes 22 de febrero. Tomen nota porque es el último viernes de febrero del 2019. Ya no hay más viernes en febrero, ¿eh? Ya se lo aviso, porque este febrero trae 28, no 29. Por lo tanto, último viernes de febrero, celebrenlo como corresponde al último viernes de febrero. Una jornada en la que el buen tiempo nos va a seguir acompañando. ¿Qué entendemos por buen tiempo? Pues que, según los dicen los compañeros del tiempo, incluso llegaremos a los 20 grados en algunas zonas de Madrid, en los municipios del sur, en las horas centrales del día. Es decir, un viernes de febrero, aunque sea el último, muy primaveral. El fin de semana va a seguir por el estilo, diría un clásico. Van a seguir subiendo las temperaturas. Tenemos ahora mismo, eso sí, ahora hace frío, porque estamos en febrero a todos los efectos a estas horas de la mañana. En las horas centrales del día no, pero ahora sí, tenemos 5 grados en la sierra, 4 en Madrid capital y 3 en la zona sur, en esta jornada en la que ya tenemos claro que el presidente del gobierno está construyendo un perfil y una trayectoria a través de un eslogan, el manual de resistencia, que es un libro, pero lo relevante del libro es el título. Un acto anoche en Madrid en el que estuvieron todos sus ministros y desveló algunas claves de ese libro. Por cierto, anunció que los beneficios no se los va a quedar él, sino que lo va a donar a personas que no tienen hogar. Dice que no es un libro acusatorio ni exculpatorio, sino la historia de alguien que se ha caído y ha sabido levantarse, como tantas y tantas personas han hecho en los años de la crisis. Sobre las críticas que ha recibido por contar su relación personal con el rey Felipe VI, asegura que el presidente que no ha desvelado nada nuevo y que, por supuesto, nadie le ha pedido que rectifique. Bien, es cierto que llama mucho la atención que se cuenten determinados aspectos de conversaciones con el rey o de la relación que uno tiene con el rey de España. Elogió Sánchez al presidente del gobierno Rajoy, al expresidente, con quien mantuvo una relación de Estado, y destacó su sentido de Estado, sobre todo en el momento de crisis de Cataluña. Por supuesto, nada que ver, según Sánchez, a su sucesor al frente del PP, Pablo Casado. Suele ocurrir esto, que cuando uno tiene un rival que está en la oposición, pues no tiene nada que ver con alguien que ya no está en la política y que además tuvo un papel diferente, que era el del presidente del gobierno, como es él. Entonces, de alguna manera, pues la imagen positiva que pueda tener de Rajoy ahora con las cosas que le dijo Sánchez a Rajoy respecto a Casado. Pero la imagen de Rajoy es mucho más fácil de elogiar que la de Casado, porque por supuesto es un adversario en las próximas elecciones generales, que es de lo que se trata. Y también es relevante que Sánchez marcó distancias con el PSOE, con el PSOE de toda la vida, o el PSOE del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento, los González Guerra, incluso Susana Díaz, dice que son dirigentes del PSOE, pero de una sociedad que ya no existe, que no es poco ese recado de Sánchez a algunos de los dirigentes socialistas que más han criticado durante los últimos días su manera de negociar con los independentistas, por ejemplo, al aceptar la figura de un mediador. Hablando de independentistas, sexta jornada del juicio del proceso independentista, escuchamos al expresidente de la Asamblea Nacional de Cataluña, Jordi Sánchez, durante 5 horas, ¿eh? 5 horas. La declaración más larga que ha tenido lugar en este juicio, especialmente porque Sánchez fue uno de los cabecillas del cerco multitudinario de las 40.000 personas que había alrededor de la Consejería de Economía aquella noche de septiembre, del 20 de septiembre del 17, durante un registro judicial en el que realizaba la Guardia Civil y que mantuvo a la Guardia Civil retenida en ese edificio durante toda una noche. Ese es uno de los cogollos de la acusación de rebelión, de la violencia, porque claro, la Guardia Civil no pudo salir porque estaba sitiada por miles de personas. Sánchez negó las acusaciones de rebelión y dijo que no percibió que existiera violencia, excepto los daños puntuales a vehículos de la Guardia Civil, puntuales, que destrozaron los vehículos de la Guardia Civil y durante un tiempo desaparecieron incluso las armas largas que llevaba la Guardia Civil en esos vehículos. Además, en el juicio escuchamos al consejero arrepentido, a Santi Vila, que explicó su labor de interlocución y que el gobierno de España, del PP y del PSOE siguieron dialogando hasta el último minuto, lo cual desmiente lo que decía Junqueras. Sí hubo diálogo por parte del gobierno hasta el último minuto. Dimitió la víspera Vila de la declaración de independencia y aseguró que debido al clima de tensión la Generalitat acabó cediendo a la presión y que Puigdemont no aguantó la presión. Y la presión le vino especialmente por parte de Junqueras, porque Puigdemont el 27 de octubre estaba dispuesto a convocar elecciones, que seguramente hubiera evitado que todos los que están en el banquillo hoy pues sean juzgados en el Tribunal Supremo. A partir de la semana que viene se completan las declaraciones de los procesados. Falta el presidente de la otra asociación callejera, Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y de la expresidenta del Parlamento, Carmen Forcadell. Ayer, hablando de agitación callejera, hubo 3 detenidos a lo largo de los incidentes que protagonizaron los grupos llamados CDR, el brazo callejero del independentismo. La jornada concluyó con una manifestación que recorrió el centro de Barcelona y desde luego tuvo su incidencia, más que nada porque si los servicios públicos están haciendo huelga, y de hecho lo estaban haciendo, pues tiene mucha más incidencia, ya que la Generalitat de alguna manera estaba apoyando esa huelga. La actualidad regional de Madrid viene marcado por otras cuestiones, como por ejemplo la decisión de la Comunidad de Madrid de limitar la entrada de los jóvenes a los salones y casas de apuestas. El Gobierno regional prepara un decreto que establecerá un control de acceso físico a estos lugares, similar al de los casinos y los bingos. Así estamos empezando a contar en esta mañana de viernes 22 de febrero, el último viernes de febrero de 2019, y otras noticias que ahora mismo contamos con David Herráez y Ángela Beato. La banca tendrá 3 meses de plazo para adaptarse a la reforma hipotecaria.
El Congreso ha aprobado la enmienda del Senado a la nueva ley de crédito inmobiliario que propone dar más margen a las entidades. Tras este último trámite, ya está lista para su publicación en el BOE, aunque no entrará en vigor al menos hasta finales de mayo.
El proceso de equiparación salarial de policías y de guardias civiles comenzará en 2 meses.
El ministro del Interior ha explicado que los agentes cobrarán en la nómina de abril la subida salarial correspondiente a 2019. El Gobierno ha comprometido 250 millones de euros para empezar a equiparar sus retribuciones con las de las policías autonómicas.
Manuel Valls alerta en Madrid sobre los pactos.
El candidato a la alcaldía de Barcelona ha advertido que Vox y Podemos son, dice, distintas caras del mismo monstruo y ha pedido a los líderes de los 3 partidos constitucionalistas que huyan de los extremos y busquen el acuerdo en la centralidad.
Arrimadas prepara su viaje a Waterloo.
La líder de Ciudadanos en Cataluña se desplazará a Bélgica el domingo acompañada de otros diputados de su partido. Pretenden recordarle a Carles Puigdemont que la República no existe y que no es presidente nada, simplemente un fugado de la justicia.
Dimite la presidenta de las Cortes Regionales de Castilla y León, ¿no?
Silvia Clemente ha anunciado que deja su cargo porque está decepcionada con la dirección actual del Partido Popular y su presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco. Conocida la dimisión, el dirigente regional ha asegurado que nadie es imprescindible y que el partido supera a muchas personas.
Soraya Rodríguez se despide de la política.
La diputada del PSOE ha anunciado que deja la primera línea y regresa a su puesto de funcionaria. Su decisión llega días después de que la dirección del partido la apartara de sus responsabilidades junto con varios diputados críticos con la gestión de Pedro Sánchez.
El precio de la vivienda libre el año pasado fue el más caro desde 2012.
Creció un 3,9% interanual en el cuarto trimestre de 2018 hasta alcanzar más de 1.600 euros por metro cuadrado. Se trata del valor más alto que registra este indicador desde el primer trimestre de 2012, según datos del Ministerio de Fomento.
Rodrigo Rato, procesado también por la concesión de contratos publicitarios.
El juez le imputa en la pieza Zenith Publicis, que investiga un presunto trato de favor en la contratación de estas agencias para la campaña de lanzamiento de la marca Bankia. Rato habría cobrado 835.000 euros de los 2 millones que se cobraron por la adjudicación.
La autopista de peaje AP41 pasa a manos del Estado.
Desde esta medianoche, Fomento ha asumido la gestión de esta carretera entre Madrid y Toledo. Era la única de las quebradas que no había pasado aún a manos públicas. La rebaja en las tarifas comenzará a aplicarse cuando se adapten los sistemas de gestión del cobro.
La jerarquía católica se marca 21 ideas para comenzar a abordar el problema de la pederastia.
La histórica cumbre en el Vaticano ha comenzado con una declaración del Papa Francisco. Ante los 190 participantes ha asumido que lo que se espera de su iglesia no es solo condenar los abusos, sino medidas concretas y efectivas para erradicarlos.
Maduro cierra el espacio aéreo de Venezuela y la frontera con Brasil.
El presidente venezolano sopesa adoptar esta misma medida en la frontera con Colombia. Hasta allí se ha desplazado Juan Guaidó para participar en el reparto de la ayuda humanitaria. En Cúcuta hay previsto hoy un concierto solidario en el que actuarán, entre otros, Alejandro Sanz, Miguel Bosé y Juanes.
Y en los deportes tenemos Euroliga.
Tras varios días de tensión por la polémica final de la Copa del Rey, el Real Madrid debe pasar página para enfrentarse al Bayern de Múnich en el Wizzing Center dentro de la máxima competición continental. Podremos seguir el encuentro en la sintonía de Onda Madrid a través del 106.0 de la FM.
Dirección General de Tráfico, primera conexión de este viernes. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora ya sabemos que hay pocos niveles de circulación. Eso sí, vemos algo más de intensidad de entrada por el sur.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe, pero sí, Carlos Ibáñez, hay novedad en cuanto al patrimonio de un ciudadano de Madrid.
Estamos preocupados por él, ¿eh? Porque, a ver, un único acertante aquí en Madrid, no sabemos exactamente de qué punto de la comunidad, ha obtenido 20.868.383 euros como único acertante de la primitiva de ayer jueves. ¿Qué números han hecho que sea millonario? 4, 13, 26, 40, 41, 48, complementario 6, reintegro, el 7. Ya sabe que aquí tiene unos amigos para lo que él quiera.
Otro número, las 6 y 10 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Contamos la crónica de Madrid al comienzo de esta jornada de este viernes 22 de febrero. ¿Por dónde seguimos contando, Carlos?
Bueno, pues nos vamos a ir, Juan Pablo, a una dirección concreta, calle Argumosa, número 11, porque la comitiva judicial va a volver esta mañana hasta ese edificio con la orden de desahucio de cuatro de sus inquilinas. Durante la noche, varios vecinos y miembros de la plataforma Stop Desahucios han acampado a la puerta del edificio para tratar, Loli Jurado, de impedirlo.
Varios juzgados han ordenado el desahucio de cuatro vecinas para las 9:30 de esta mañana y no es la primera vez que ocurre. Desde el verano del año pasado se han aplazado diversos desahucios en este mismo bloque. Entre los casos destaca el de Pepi Santiago, una mujer viuda de 65 años y sus dos hijos de 27 y 28, paralizado ya en 7 ocasiones. Naciones Unidas exigió en diciembre esa paralización. La portavoz del Gobierno Municipal de Madrid, Rita Maestre, también pidió a finales del año pasado a los tribunales que escucharan a la ONU y paralizaran el desahucio de esta mujer. Además de Pepi, hoy deberán abandonar sus casas Rosy, Mayra y Juana. El juez del juzgado número 33 de Madrid advierte en un escrito que de seguir oponiéndose, aunque sea pacíficamente, a los lanzamientos solicitados por la nueva propietaria de su bloque, podría tener consecuencias penales para ellas y también para quienes participen en esa obstaculización de la diligencia del juzgado. Pese a todo, una vez más, sus vecinos tratarán de impedirlo.
Y la Asamblea de Madrid ha aprobado con los votos de Ciudadanos y Partido Popular la propuesta de la Formación Naranja, en la que se pide al gobierno regional que tome medidas para el desalojo inmediato de los ocupas ilegales de viviendas públicas. Se calcula que hay unos 2.000 casos, mayoritariamente propiciados por mafias. Los socialistas acusan a Ciudadanos de populismo, ya que el asunto lo están abordando, dicen, las administraciones y el Poder Judicial. Juan Rubio, de Ciudadanos, y Vicente Biondi, de PSOE.
La Comunidad de Madrid cuenta con algo más de 23.000 viviendas. Y con los datos que hemos podido obtener de hace un año, tenemos que actualizarlo, lo reconozco, señora consejera, pues prácticamente había casi un 17% que estaban ocupadas. Y según datos de la policía, estoy así actualizados, el 75% de las viviendas ocupadas en Madrid, en la Comunidad de Madrid, estaban acaparadas por mafias especializadas en estas prácticas.
Meten una proposición no de ley que viene a decir lo mismo que han tratado todas las instituciones para poner solución a un caos que ha originado los gobiernos del Partido Popular con el sostén cómplice en el voto durante 4 años presupuestarios de Ciudadanos.
Y más Madrid, la plataforma electoral que lidera la alcaldesa Manuela Carmena va a publicar hoy viernes el reglamento del proceso de primarias tanto para la ciudad como para la Comunidad de Madrid. El miércoles 27 de febrero se van a presentar las candidaturas individuales.
La campaña se inicia el 2 de marzo y tras el periodo de votación los resultados se darán a conocer el 19 del mismo mes según el calendario electoral para los comicios de la capital y autonómico de Más Madrid. Es en la lista de Más Madrid para la capital que lidera Carmena, sí que tiene previsto integrarse Podemos, mientras que en la que encabezará Errejón en la comunidad, la formación de Pablo Iglesias no contempla participar en ella y, por tanto, presentará una lista propia.
La semana que viene, a primeros o a mediados de la semana que viene, se conocerá toda la estructura de cómo van a desarrollarse las elecciones primarias. Vamos, entonces ya se verá y lo podremos ir colgando los nombres y las características, etcétera.
¿Se va a incorporar todo su equipo de gobierno actual?
Pues yo creo que eso lo podemos ver cuando estén las listas.
Para despejar la incógnita habrá que esperar.
Por cierto, que el candidato de Más Madrid a la comunidad, Íñigo Errejón, fue increpado en Hortaleza por jóvenes del Frente Obrero, un grupo de ultraizquierda. Increparon a Errejón asegurando que habían traicionado a los trabajadores.
os dedicáis simplemente a poner parches a un sistema que no se puede parchear, no vais a la raíz del problema y habéis dejado a todos los trabajadores tirados. Y es que la culpa de que partidos fascistas estén en auge es vuestra.
Yo eso no estoy de acuerdo.
Perdona, pero os habéis dedicado a vender humo. No ha cambiado nada en la vida de los trabajadores después de todo este tiempo. Es una puta vergüenza.
Yo eso no estoy de acuerdo. Yo creo...
traidores. Es que a nivel práctico, que la gente se piensa que la política son tíos hablando por la tele.
La discusión va subiendo de tono y hace que Rejón abandone el lugar. El espacio asociativo de la UBA entre insultos y gritos.
¡Os nucleáis a base de la miseria de los trabajadores!
¡Es una garrapata!
¡Fuera de sombreros de los barrios de Madrid! ¡La lucha está en la calle!
¡Y no en el Parlamento!
¡Que viva la lucha de clase obrera!
¡Viva!
6:15 de la mañana, el conflicto entre los bomberos y el ayuntamiento por los ceses en la cúpula del cuerpo se encona cada vez más. De momento, los bomberos se muestran sorprendidos, dicen, por esa reunión que está convocada para primera hora de esta mañana por el delegado de Seguridad y Emergencias, Javier Barbero. Han anunciado que no van a acudir y que quieren negociar directamente con la alcaldesa. Manuela Carmena dice que no hay inconveniente, pero que tampoco está dispuesta en este caso a restar autoridad a su delegado.
Yo estoy dispuesta a sentarme siempre que sea necesario con quien sea necesario, pero cuando se trata de procesos en los que se está debatiendo las condiciones laborales, es conveniente que sea el ayuntamiento, a través de sus estructuras, de su gerente, el que tome la decisión, ¿no? No debe ser la alcaldesa el que, digamos, quite la autoridad a la gerencia del ayuntamiento.
Por cierto, que este jueves por la tarde Carmena recorría en silla de ruedas la renovada calle Atocha, en la que se han ampliado las aceras, se han eliminado obstáculos para el peatón y reordenado el tráfico con un nuevo carril bus y un carril bici. La inversión ha sido de 4 millones de euros.
Y me ha encantado ver cómo ha quedado la calle, mucho más ancha, mucha gente paseando. Se observa en la calle que el comercio se ha revitalizado. Yo hacía tiempo que no pasaba por Atocha, pero he visto tiendas nuevas, tiendas diferentes, tiendas con más brío, ¿no?, con más energía, y yo creo que ha quedado muy bien.
Los locales de juego van a estar regulados en la región por un decreto que será aprobado a principios de abril. Cuando esté en vigor, deberán contar con una persona en la puerta que controle que no entren menores ni personas que estén en el registro de ludópatas. Establecerá una distancia mínima con centros escolares y destinará el 0,7% de lo recaudado a la prevención y rehabilitación de la ludopatía. José Frutos.
La presión vecinal y política contra la proliferación de los locales de juego ha hecho mover ficha al gobierno regional. El Ejecutivo ultima un decreto para regular su funcionamiento. El presidente Garrido precisaba en la Asamblea que la norma establecerá un control de acceso a esos establecimientos para evitar la entrada de menores. También se estudia la distancia mínima a fijar entre los locales de juego y los colegios e institutos. El anuncio se producía después de que Clara Serra de Podemos acusara al gobierno de dejación ante la proliferación de estos establecimientos en los barrios y el incremento de la ludopatía entre los jóvenes.
Frente al aumento descontrolado de los negocios del juego en la Comunidad de Madrid, ustedes han ofrecido desgobierno. Nuestras ciudades y nuestros barrios se han llenado en los últimos años de casas de apuestas, que es un negocio que se ha cebado con la población más vulnerable.
Entre otras medidas, va a haber un control de acceso a la entrada parecido al de casinos y bingos. Anuncio también que estamos pensando en establecer una distancia mínima a los centros educativos no universitarios de estos locales. Y además se destinará el 0,7% de la recaudación a prevención y tratamiento de la ludopatía.
Las casas de juego han aumentado un 300% según los datos de la diputada del Grupo Morado.
La dirección de la Universidad del Rey Juan Carlos tiene previsto abordar hoy, en la reunión del Consejo de Gobierno, la reubicación de algunos grados que se imparten actualmente en el campus de Aranjuez. Por su parte, el Consejo de Estudiantes mantiene el calendario de movilizaciones en contra de ese nuevo plan de ordenación, pero esta noche no han podido encerrarse como pretendían en el edificio del rectorado en Móstoles porque la seguridad del campus ha cerrado las puertas con cadenas. Mientras tanto, la Asamblea de Madrid vivía ayer algún momento de tensión a cuenta de las irregularidades en los másters de la Rey Juan Carlos. El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, afeaba al presidente regional, Ángel Garrido, que Partido Popular y PSOE se hayan aliado, decía, para no propiciar la comparecencia a la Comisión de Investigación de la Asamblea de Cristina Cifuentes y de Pablo Casado.
Esos que no iban a clase, esos que no se examinaban, esos que se matriculaban 4 meses tarde, son sus jefes. es el presidente de su partido, el señor Garrido, el señor Casado, la expresidenta regional, la señora Cifuentes, y la exministra de Sanidad del Partido Socialista, la señora Montón.
Que habían fiado toda su estrategia a estirar como fuera esa comisioncilla de la Inquisición que había montado y no lo han conseguido porque Ciudadanos ni cree en las universidades, ni cree en la transparencia, solo buscaban montar otro circo político y de paso si podían también un escarnio personal. Mire, no va a ser presidente, pero si llegara a ser presidente, acuérdese de poner si tiene alguna sociedad pantalla para comprar viviendas.
Quedan 10 minutos para que sean las 6 y media de la mañana y les cuento que el jurado ha declarado no culpables a los 6 acusados de un delito de malversación de fondos públicos por espiar en el año 2008 a cargos políticos del Partido Popular enfrentados con la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, con Esperanza Aguirre. Con este veredicto serán absueltos en la sentencia que dictará la Audiencia Provincial de Madrid, Eva Prat.
El jurado declaraba por unanimidad no culpables a los guardias civiles José Oreja, Antonio Coronado, José Luis Caro y al técnico de seguridad José Manuel Pinto. También, aunque con menos consenso, 5 votos a favor y 4 en contra, declaraba la no culpabilidad del exdirector general de Seguridad, Sergio Gamón, y de su número 2, Miguel Castaño. Para su veredicto, el jurado tenía en cuenta la declaración de Alfredo Prada, cuyos guardaespaldas no detectaron nunca dichos seguimientos, y también la declaración de Francisco Granados, que negó que 2 de los acusados fueran a su despacho a denunciar los hechos. Asimismo, el jurado entiende que no se puede determinar la autoría caligráfica de los partes de seguimiento. El abogado defensor de 3 de los acusados, Ramón González, anunciaba querellas contra los periodistas que, dice, actuaron durante 10 años de forma torticera y con mala fe. Además, recordaba que este juicio puede tener más consecuencias.
Porque de lo que se ha dicho aquí hay muchas cosas que pueden servir en otros tipos, en otras acciones penales que están dirimiendo al mismo Audiencia Nacional, etc.
Otro de los letrados, Javier Basallo, ya mostró su intención de ejercer acciones penales contra los responsables de las investigaciones a raíz de la declaración como testigo del excomisario de la UDEF, Jaime Barra.
Y en la capital, la tensión entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento aumenta. El consistorio ha negado la cesión de 2 parcelas municipales en Valdebebas y en el ensanche de Vallecas para la construcción de otros tantos colegios concertados porque asegura el consistorio que la prioridad es para los colegios públicos. Begoña Alarcón.
Dice el Ayuntamiento de Madrid que su criterio es dedicar suelo público solo para la construcción de equipamientos educativos públicos y es la premisa que defiende para denegar la edificación de colegios concertados en el ensanche de Vallecas y Valdebebas. Rita Maestre, portavoz.
Primero que tiene que hacer la Comunidad de Madrid es garantizar que tanto en el ensanche como en Valdebebas haya plazas públicas en la escuela infantil, en la primaria y en la secundaria. Creemos que no se está haciendo, que eso probablemente responde a no solo a un modelo ideológico, ¿no?, una forma distinta de entender la educación.
Sin embargo, el Gobierno regional asegura que el Ayuntamiento no escucha a las familias que quieren concertados. La comunidad apuesta por dar libertad a los padres de poder elegir, dice el consejero de Educación, Rafael Van Grieken.
Nuestro compromiso con la educación pública está garantizado y demostrado, como también lo es con la educación concertada. Y por eso, tras recibir distintas cartas por parte de familias del barrio de Valdebebas, solicitamos al Ayuntamiento un terreno para un centro concertado. Una lástima que en este caso el Ayuntamiento de Madrid se negara de forma tajante a facilitar el terreno para su construcción.
Actualmente en Valdebebas solo hay un colegio público, el Alfredo Di Stéfano, que se está ampliando. En Hortaleza, la comunidad dice haber recibido con 6 meses de retraso la adjudicación de una parcela para la construcción de un nuevo centro que estará operativo en el curso 2020-2021.
Y el Ministerio de Fomento ha asumido desde esta medianoche la gestión de la autopista de peaje AP41 entre Madrid y Toledo, la única de las que se vieron abocadas a la quiebra que no había pasado aún a manos del Estado. Pese a ello, las nuevas tarifas aprobadas para las autopistas de peaje quebradas, que suponen una rebaja media de aproximadamente el 30%, comenzarán a aplicarse en la vía tan pronto como sea posible y una vez que se modifiquen los sistemas de gestión del cobro de peajes para adaptarlos a las nuevas tarifas. Y aquí en Madrid, la protagonista sigue siendo la A5, la carretera de Extremadura, que el martes que viene estrena semáforos. Por cierto, que la velocidad en el tramo que regulan será de 70 km por hora y no de 50 como en principio y por error había informado el Ayuntamiento. Y en Crónica de Sucesos, un policía nacional fuera de servicio ha detenido a un hombre que, armado con un revólver, había atracado un supermercado en Carabanchel, del que se llevó 600 euros.
Ocurrió la tarde del miércoles. El hombre amenazó a la dependienta del establecimiento con un revólver, le exigió el dinero de la caja registradora. Una vez en su poder, huyó ocultando su cara bajo una capucha y con los billetes en la mano. El policía nacional, que se encontraba por el lugar fuera de servicio, vio desde fuera que algo no iba bien.
Pasé por delante de una conocida cadena de supermercados y en ese instante abandonaba el comercio un individuo, el cual estaba portando un fajo de billetes en la mano. Y a continuación, dos empleadas del establecimiento salieron a la calle visiblemente nerviosas, haciendo aspavientos, y una de ellas portaba un teléfono móvil en la mano. Momento en el cual me percaté de que se podría haber producido un hecho delictivo en ese establecimiento, por lo que procedí a seguir de manera discreta a este individuo.
Finalmente se abalanzó sobre el atracador y consiguió reducirlo hasta que llegaron más policías que le trasladaron a la comisaría de Carabanchel. Ahora se investiga si el hecho está relacionado con otro atraco sucedido horas antes en un establecimiento de Ciudad Línea.
Y la policía municipal ha detenido a 4 hombres integrantes de un equipo de fútbol por ser los autores de insultos homófobos a otros jugadores mientras que consumían alcohol y drogas en el banquillo. Y ahora buscamos ya los periódicos.
Portadas que comenzamos analizando, por ejemplo, en el diario El País. El Congreso aprueba elevar la protección de los hipotecados. Los clientes estarán menos expuestos a embargos y tendrán más fácil amortizar el préstamo o modificarlo. Diario La Razón, la huelga de Torra, 20 días sin agenda en un mes. Desde que fue elegido y ha delegado sus funciones de presidente, 28 días por sus viajes. Portada de ABC, propósito de enmienda. El Papa Francisco, nada de simples condenas rutinarias, sino medidas concretas y eficaces. El sumo pontífice exige a la Iglesia escuchar el grito de los que piden justicia en la primera cumbre antipederastia del Vaticano. Y terminamos con la portada del Mundo. Casado guarda sitio para los veteranos pese a las presiones de su equipo. Los afines al presidente del Partido Popular proponen una renovación total de las listas. Él quiere cargos con experiencia para formar gobierno.
Y la música nos lleva hoy hasta Venezuela, todo preparado para ese mega concierto que va a tener lugar en la ciudad colombiana de Cúcuta. Ángeles Martín.
Un evento en el puente fronterizo de Tienditas, al que asistirán entre otros los presidentes de Colombia, Chile y Paraguay, y con el que se pretende recaudar 100 millones de dólares que se destinarán para la ayuda humanitaria en Venezuela. Un concierto en el que van a participar 32 artistas de distintos países, entre ellos Carlos Vives, Juanes, Maluma, Alejandro Sanz o la mexicana Paulina Rubio.
Yo contaré las cartas, tú eras las mías, la mesa está fría. Entiende que solo quiero una noche perdida, mañana te dejo otra vez. Porque seguimos jugando a los dados, sabiendo que esto está cargado a tu lado. Porque seguimos jugando a las cartas, sabiendo que tienes un bajo la manga, porque vivimos bailando este tango. Si me caigo del piso sin poder acabarlo, eres mi nuevo vicio. Todo lo que dices me parece inocente y no se te entiende a lo que quieres jugar. Pero como contigo la casa nunca pierde, la trampa de tus manos me seduce a apostar. No me digo mentiras, sé que no es cuestión de suerte. Yo contaré las cartas, tú eras las mías, la mesa está fría. Entiende que solo quiero una noche perdida, mañana te dejo otra vez. Porque seguimos jugando a los dados, sabiendo que esto está acá.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Que llegue el fin de semana para que te pueda ver.
Buenos Días Madrid fin de semana con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid fin de semana, con Curro Castillo en Onda Madrid. La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy viernes, desde las 8:30, jornada 23 de la competición europea. Real Madrid, Bayern de Múnich. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En Madrid encontramos mucha intensidad, sobre todo en los accesos a 2 Torrejón, a 4 Valdemoro y Pinto, y por la A42, muy intensa hasta ahora esa carretera de Toledo a su paso por Parla. Además, en la M40, toda la zona sur, destacamos Valle Casacoslada en sentido A2.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. En este viernes, es 22 de febrero, es el último viernes de febrero, ya les aviso que no habrá un siguiente viernes en febrero porque tiene 28 días. Un día en el que, nos dicen los del tiempo, vamos a superar los 20 grados en algunos puntos de la región. Y nos espera otra jornada muy primaveral, también el fin de semana, ¿eh? Ahora mismo tenemos 5 grados en la sierra, a frío, 4 en Madrid capital, 3 en la zona sur. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando la actualidad, noticias. Estamos contando las noticias más destacadas al comienzo de esta jornada, como por ejemplo esa presentación estelar del manual de resistencia del presidente del gobierno, que es el libro de este comienzo del año 2019, sobre todo que es un acto notable de campaña en la construcción de un personaje y de un relato, relato personal y político del presidente del gobierno. Anunció, por cierto, que los beneficios no se los va a quedar él de este libro, sino que los va a donar a una ONG de personas que no tienen hogar. Dice que no es un libro ni acusatorio ni exculpatorio, sino la historia de alguien que se ha caído y ha sabido levantarse, como tantas y tantas personas después de la crisis. Dice que no le han pedido que rectifique desde la zarzuela lo que cuenta de su relación con el rey Felipe VI, aunque no deja de llamar la atención que desvele cuestiones que seguramente no deben contarse ni él ni nadie de la relación con el rey, pero lo ha hecho. Elogia al expresidente Rajoy, debe ser porque es expresidente y ahora es mucho más cómodo el elogio, por su sentido de Estado, y miren ustedes que le dijo algunas cosas muy gruesas en sede parlamentaria y en aquel debate en televisión cuando dijo usted no es una persona decente. Ahora elogia a Rajoy, elogia su sentido de Estado también un poco por como contraste con el actual líder del PP, Casado, de quien dice que es un ventajista. Por lo demás, es noticia el juicio del proceso independentista. 5 horas estuvo el que es el líder de la Asamblea Nacional de Cataluña, Jordi Sánchez, porque fue uno de los líderes del acoso a la Guardia Civil en la Consejería de Economía de Barcelona, de la Generalitat, que es uno de los casos que, según la acusación, sostienen el delito de rebelión, porque hubo violencia en ese acoso a la Guardia Civil en el edificio de la Consejería de Economía. Por supuesto, Sánchez niega la violencia y niega, por supuesto, la rebelión. El exconsejero arrepentido Santivila explicó su labor de interlocución afirmando que sí hubo diálogo hasta el último minuto por parte del gobierno del PP y del PSOE, desmintiendo así lo que otros procesados como Junqueras han afirmado ante el tribunal, y es que nadie quería hablar con ellos. Bueno, pues Vila cuenta lo que pasó, que es que hubo diálogo hasta el último minuto, hasta el punto que Puigdemont estaba convencido de convocar elecciones aquel 27 de octubre, que hubiera evitado este juicio, por ejemplo, y que fueron Junqueras y los y otros de los dirigentes que están procesados, y algunos fugados de la justicia, los que convencieron a Puigdemont, o por lo menos le forzaron a no convocar elecciones. Queda para la semana que viene la comparecencia, como en su declaración, de dos de los procesados, Cuixart, que es el líder de Òmnium Cultural, que también estaba involucrado directamente en el cerco a la Guardia Civil, la Consejería de Economía, y la presidenta del Parlamento, Carmen Forcadell. Ayer se vivió una jornada en la que los extremistas callejeros de los CDR protagonizaron distintos incidentes en Cataluña, incluidos acosos a compañeros, a periodistas de medios de comunicación que estaban realizando conexiones con sus televisiones y que fueron acosados por los llamados CDRs, que son los grupos que intentaron ayer cortar todo tipo de circulación o de vida cotidiana en Cataluña, con el apoyo, por cierto, de la Generalitat, que de alguna manera hizo la vista gorda y contribuyó a la huelga convocada por estos grupos independentistas, cuyo resultado ha sido el que ustedes están conociendo a través de lo que les digo, que poco a poco se va viendo cómo ese proceso independentista se mantiene por determinados grupos, aunque en realidad lo que se quería hacer en el juicio no va a llegar a más, en el sentido de la propaganda y la protesta que estaba convocada contra ese juicio. El caso es que así estamos empezando a contar en Madrid. En este viernes 22 de febrero hay otras noticias que ahora mismo repasamos con David Herráez y Ángela Beato. La banca tendrá 3 meses de plazo para adaptarse a la reforma hipotecaria.
El Congreso ha aprobado la enmienda del Senado a la nueva ley de crédito inmobiliario que propone dar más margen a las entidades. Tras este último trámite, ya está lista para su publicación en el BOE, aunque no entrará en vigor al menos hasta finales de mayo.
El proceso de equiparación salarial de policías y guardias civiles comenzará en 2 meses.
El ministro del Interior ha explicado que los agentes cobrarán en la nómina de abril la subida salarial correspondiente a 2019. El Gobierno ha comprometido 250 millones de euros para empezar a equiparar sus retribuciones con las de las policías autonómicas.
Manuel Valls alerta en Madrid sobre los pactos.
El candidato a la alcaldía de Barcelona ha advertido que Vox y Podemos son, dice, distintas caras del mismo monstruo y ha pedido a los líderes de los 3 partidos constitucionalistas que huyan de los extremos y busquen el acuerdo en la centralidad.
Arrimadas prepara un viaje a Waterloo.
La líder de Ciudadanos en Cataluña se desplazará a Bélgica el domingo acompañada de otros diputados de su partido. Pretenden recordarle a Carles Puigdemont que la República no existe y que no es presidente de nada, simplemente un fugado de la justicia.
Dimite la presidenta del Parlamento Regional de Castilla y León.
Silvia Clemente ha anunciado que deja su cargo porque está decepcionada con la dirección actual del Partido Popular y su presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco. Conocida la dimisión, el dirigente regional ha asegurado que nadie es imprescindible y que el partido supera a muchas personas.
Soraya Rodríguez se despide de la política.
La diputada del PSOE ha anunciado que deja la primera línea y regresa a su puesto de funcionaria. Su decisión llega días después de que la dirección del partido la apartara de sus responsabilidades junto con varios diputados con la gestión de Pedro Sánchez.
El precio de la vivienda libre el año pasado fue el más caro desde el año 2012.
Creció un 3,9% interanual en el cuarto trimestre de 2018 hasta alcanzar más de 1.600 euros por metro cuadrado. Se trata del valor más alto que registra este indicador desde el primer trimestre de 2012, según datos del Ministerio de Fomento.
Rodrigo Rato, procesado también por la concesión de contratos publicitarios.
El juez le imputa en la pieza Zenith Publicis, que investiga un presunto trato de favor en la contratación de estas agencias para la campaña de lanzamiento de la marca Bankia. Rato habría recibido 835.000 euros de los 2 millones que se cobraron por la adjudicación.
La autopista de peaje AP41 pasa a manos del Estado.
Desde esta medianoche, Fomento ha asumido la gestión de esta carretera entre Madrid y Toledo. Era la única de las quebradas que no había pasado aún a manos públicas. La rebaja en las tarifas comenzará a aplicarse cuando se adapten los sistemas de gestión del cobro.
La jerarquía de la Iglesia Católica, reunida en Roma, se marca 21 ideas para comenzar a abordar el problema de la pederastia.
La histórica cumbre en el Vaticano ha comenzado con una declaración del Papa Francisco. Ante los 190 participantes, ha asumido que lo que se espera de su Iglesia no es solo condenar los abusos, sino medidas concretas y efectivas para erradicarlos.
Maduro cierra el espacio aéreo de Venezuela y la frontera con Brasil.
El presidente venezolano sopesa adoptar esta misma medida en la frontera con Colombia. Hasta allí se ha desplazado Juan Guaidó para participar en el reparto de la ayuda humanitaria. En Cúcuta hay previsto hoy un concierto solidario en el que van a actuar, entre otros, Alejandro Sanz, Miguel Bosé y Juanes.
Deportes, tenemos hoy Euroliga de baloncesto.
Tras varios días de tensión por la polémica final de la Copa del Rey, el Real Madrid debe pasar página para enfrentarse al Bayern de Múnich en el Wizink Center dentro de la máxima competición continental. Podremos seguir el encuentro en Onda Madrid a través del 106 de la FM.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 23 minutos. ¿Cómo comienza esta jornada en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues con circulación lenta en el metro, en la línea 9 entre Ventilla y Colombia, en sentido Puerta de Arganda por causas técnicas. El tiempo estimado de solución es de más de 15 minutos. Pero hay más cosas en Madrid. Hoy estamos, Loli Jurado, pendientes de un nuevo intento de desahucio para cuatro inquilinas de la calle Argumosa, número 11, en Lavapiés.
Rosa, Pepi, Mayra y Juani son las vecinas afectadas. En el caso de Pepi es ya el séptimo intento. El juez del juzgado número 33 de Madrid ha advertido en un escrito de que seguir oponiéndose, aunque sea pacíficamente, a los lanzamientos solicitados por la nueva propietaria del bloque puede tener consecuencias penales para ellas y también para quienes participen en esa obstaculización de la diligencia del juzgado. Vecinos y plataformas sociales se han dado cita a partir de las 7:30 de esta mañana para tratar de impedirlo. Han pasado, como decimos, allí la noche y la policía ya ha hecho acto de presencia.
Nosotros vamos a estar allí en directo en los próximos minutos, pero también tenemos que hablar de esa protesta estudiantil en la Rey Juan Carlos.
Los estudiantes de la universidad han pasado la noche junto a las dependencias del rectorado y esta mañana se van a manifestar como medida de rechazo al plan de ordenación docente en el campus de Aranjuez, que hoy mismo tiene previsto aprobar el Consejo de Gobierno. Según los estudiantes, supondrá la desaparición de varios grados y el despido de parte de la plantilla.
En el plano político, hoy se inicia el proceso de primarias de Más Madrid.
El objetivo es conformar las listas de las candidaturas al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid. La votación se iniciará el 12 de marzo y los resultados del proceso se darán a conocer el día 19. Hasta el próximo miércoles se podrán presentar las candidaturas individuales y las listas para conformar el proyecto y se harán públicas el 1 de marzo.
La cara más amable de la jornada la encontramos en los próximos carnavales.
La alcaldesa Carmen ha presentado hoy la programación diseñada por el Ayuntamiento para el Carnaval 2019, unas fiestas que este año se van a celebrar entre los días 1 y 6 de marzo en el barrio de Prosperidad, en Chamartín. Durante el encuentro con la prensa habrá además una demostración culinaria a cargo de uno de los cocineros que elaboran la sardina de carnaval, que se podrá degustar en sus versiones dulces o saladas en más de 60 establecimientos hosteleros de la ciudad que formarán parte de una ruta dedicada a este postre oficial de las fiestas.
Y ahora son las 6:41, buscamos más previsiones, pero lo hacemos en el resto de la región.
En primer lugar, en el sur, Cristina Espina.
Pinto celebra su última edición del taller de colaboración entre familia y escuela para mejorar la convivencia. Será este mismo viernes 22 de febrero a las 4 de la tarde en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Isabel la Católica. Está destinado a padres y tutores legales y el objetivo del mismo es ayudar a las familias a mejorar la convivencia en el ámbito familiar y escolar. Las inscripciones podrán realizarse a través de la Concejalía de Educación o también a través del correo convivenciaescolar@aito-medio-pinto.es. Y dentro de la programación de cultura del primer cuatrimestre que han presentado en Leganés. Este viernes el Teatro José Monleón acogerá El libro de la selva, Aventura de Mowgli, un espectáculo que fue premiado en 2016 como el mejor musical infantil en la novena gala de los premios del teatro musical y reconocido también como la mejor coreografía en los Broadway Awards. Basada en la obra de Kipling, Balú, la pantera Bagheera y Shir Khan, junto a otros animales de la selva, contarán la gran aventura del niño criado entre lobos.
¿Por dónde pasa la actualidad en el suroeste, María Martínez de Mora?
¿Lo hacemos? Esa es la pregunta que Mosto les lanza a sus vecinos para mantener limpio el municipio. El ayuntamiento ha puesto en marcha una nueva campaña que pretende involucrar a todos los residentes en la recogida de residuos y de excrementos caninos. Y hablando de limpieza, hoy Alcorcón termina su plan de mejora de limpieza de barrios y por la tarde acogerá un gran espectáculo de patinaje sobre hielo. 14 patinadores actuarán en el Teatro Buero Vallejo.
Más previsiones del día en el norte. Patricia Cristóbal.
En el norte de Madrid, el Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama abre un concurso público para la venta de 34 parcelas municipales en diferentes sectores de Miramadrid por cerca de 3,8 millones de euros en un suelo que se destinará a la construcción de viviendas unifamiliares. Por otro lado, la Universidad Autónoma abre el plazo para inscribirse en su primer programa para el impulso del emprendimiento, cuyo objetivo es localizar y dar a conocer los estudios de doctorado e investigación que se desarrollan en el centro. Y también en materia de educación, en Tres Cantos vuelve a abrir sus puertas el Aula de Experiencia y Solidaridad, una iniciativa que ofrece ayuda complementaria en las tareas escolares, principalmente a niños de primaria de origen extranjero con pocos recursos económicos o en riesgo de exclusión social.
Y terminamos buscando previsiones del día en la Sierra, Pilar Rivera.
San Lorenzo del Escorial celebra pleno extraordinario y como principal punto del orden del día, la modificación de crédito necesaria para proceder a la cancelación de la deuda en la localidad. Y doble cita con la gastronomía, primero sin movernos del real sitio de San Lorenzo del Escorial, cuyo mercado público ha sido elegido para la nueva ruta de tapas organizada por Restaura Escorial, en la que van a participar 14 restaurantes del pueblo. Por otra, que la alcaldesa de Guadarrama inaugura este viernes las 13.ª jornadas gastronómicas de la localidad.
Segunda revista de prensa del día. La prensa de Madrid, Loli Jurado.
Cuadernillos de Madrid que empezamos a repasar. En el diario La Razón, sin fecha para multar por Madrid Central. La fecha exacta se comunicará según el ayuntamiento en tiempo y forma. El consistorio estudia cuándo comenzar con las sanciones económicas para que no se solapen con las cartas informativas aún por enviar. La portavoz municipal, Rita Maestre, puntualiza que estas dudas municipales no suponen una prórroga de las multas, puesto que las sanciones se harán efectivas a partir de un día determinado que de momento están evaluando. Informaremos, dice Maestre, a los madrileños en tiempo y forma de cuándo se empieza a multar en Madrid Central. Nos vamos a las páginas del Mundo Madrid. Los espías que no vinieron de Sol, así titula en su portada de Madrid El Mundo. El jurado popular absuelve a los acusados de espiar a los altos cargos del PP por orden de la Comunidad de Madrid. La sentencia se conoce una década después de que se destapara el caso y resulta que no hubo, según el diario El Mundo, espionaje en la Comunidad de Madrid, o por ser más precisos, los 6 acusados de seguir a políticos del PP para informar a sus jefes, también del PP, han sido declarados no culpables por un jurado popular. Nos vamos hasta El País, Madrid. Las primarias que no fueron. Tras pactar la obligación de que las bases elijan a sus líderes, el Partido Popular sigue sin elecciones internas, Ciudadanos las restringe y Vox se plantea eliminarlas. Abren divisiones que los partidos prefieren evitar, según la opinión de los expertos. Y terminamos con las páginas en Madrid que encontramos en el diario ABC, que titula «El ayuntamiento nos ha defraudado, es muy duro vivir en estas condiciones». Una frase textual de los que este diario llama «desprotegidos de Peironcel y 10». Tras blindar con celeridad la casa que retrató Capa, 15 familias aún siguen en las infraviviendas sin que el ayuntamiento de la capital les dé alternativas durante años.
Y esto no lo van a encontrar en los periódicos, pero se lo contamos nosotros. Circulación normalizada ya en estos momentos en la línea 9 entre Ventilla y Colombia. Y ahora buscamos el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Fútbol y baloncesto en la crónica hoy de Javier Rodríguez. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Una victoria llena de matices que se resume con la impotencia de Cristiano Ronaldo en la zona mixta, que sonó así.
Cinco Champions. Mira, mira.
Cinco Champions.
Cinco Atleti, 0.
¿Este año pasa la Juve o el Atleti?
Ya veremos.
Y Enrique Cerezo ha contestado con ironía al portugués en una entrevista en CRC Italia.
Yo no sé qué pasó en la sala mixta. ¿Qué pasó en la sala mixta? Porque yo no sé qué pasó en la sala mixta.
Dijo textualmente, yo tengo 5 Champions League y el Atleti 0. Ya veremos qué pasa.
Bueno, realmente no tiene 5. Realmente tiene 3. Porque las dos que jugó contra el Atlético Madrid no fueron, no ganó la Champions. Ya lo sabéis.
Dejamos la Champions porque esta noche arranca la jornada 25 de Liga. Especial atención al derbi madrileño de este sábado entre el Getafe y el Rayo Vallecano. En los vallecanos, la lesión de Yanely Imbula causó la titularidad de Mario Suárez la pasada jornada, cuyo rendimiento en su primer partido de inicio ha abierto un debate en la medular del Rayo. Un Mario Suárez que ha estado en el partido de la una de Onda Madrid y asegura que el derbi es una final.
Nosotros ahora tenemos una final el sábado y hay que ganarla porque lo necesitamos, es así. Veo un muy buen equipo, un muy buen ambiente, son todos muy buena gente. Han 14 partidos y no es que sean definitivos ya, pero sí que tenemos que sacar puntos como sea, empezando por este sábado.
Enfrente, un Getafe que está mostrando muy sólido en casa. Es duda Mauro Arambarri, que arrastra molestias en el cuádriceps que le han impedido entrenar con normalidad esta semana. Leandro Cabrera avisa de los peligros del Rayo.
Bueno, yo creo que va a ser un
un partido muy difícil con un rival que viene con muchas urgencias y creo que tiene una gran calidad de plantilla y de equipo. La clave es la misma de todos los partidos, estar al 100%, ser nosotros mismos, no bajar nunca el nivel de intensidad, saber que el partido es muy largo y tenemos más de 90 minutos para ganar. Todo lo que nos pasa hasta el momento es un premio, competir para ganar, que creo que es lo más lindo que hay en el fútbol.
El domingo, el Leganés recibe al Valencia, que se ha clasificado para los octavos de final de la Europa League tras ganar 1-0 al Celtic de Glasgow, con la intención de poner un amplio colchón sobre los puestos de peligro. A las 4 y cuarto, un eufórico Atleti recibe a un Villarreal que también se ha clasificado para la siguiente ronda de la segunda competición continental, y en el Real Madrid trabajan de cara al partido de Liga frente al Levante, que cierra la jornada dominical. Isco trabajó en solitario con balón sobre el césped, mientras que Marcos Llorente prosigue con su proceso de recuperación. Dejamos el fútbol, hablamos de baloncesto, porque esta noche vuelve la Euroliga. El Real Madrid vuelve al Palacio de los Deportes y quiere una victoria ante el Bayern de Múnich que le ayude a reivindicarse, al menos a nivel moral, tras la final de la Copa del Rey. Pablo Lasso ha hablado por primera vez tras la polémica final.
Respecto a algo que se ha hablado mucho de los errores humanos, mirad, yo el error humano soy el primero que lo entiendo. Si unimos la última jugada a errores humanos, para mí la última jugada no es un error humano. Bueno, lo primero, no se usan todos los recursos que se ponen en la mano de los árbitros. No hemos recibido, que yo sepa, ninguna explicación sobre este tema. A partir de ahí, y sobre la postura del club, yo no tengo mucho que decir, porque hay un comunicado oficial del club que nos representa a todos.
En lo deportivo, Rudy Fernández puede quedarse fuera por una inflamación de un tendón del tobillo y se suma a la baja segura de Trayson Kimes y a la duda de Anthony Randolph. El partido lo van a poder seguir en directo en el partido de la Honda de Honda Madrid. En motor, todo apunta a que el Rally Dakar va a cambiar de continente y que va a dar un giro en su historia. De América va a pasar a Asia y desde 2020 se va a correr en la península saudita. Y terminamos con deporte olímpico, porque los organizadores de los Juegos Olímpicos de París en 2024 han propuesto que el breakdance entre por primera vez en el programa olímpico dentro de las disciplinas invitadas que el COI permite a la ciudad sede. El presidente del comité organizador asegura que propondrán el breakdance junto a otras tres disciplinas ya presentes en el programa de Tokio 2020, que son la escalada, el surf y el skateboard.
Cine, mucho cine en la agenda de cultura y de ocio que ha elaborado María José Francisco.
¿Podrás perdonarme algún día? Es una historia real, la de Lee Israel, superventas, biógrafa de famosos, amante de los gatos, que en los años 70 escribió las biografías de Katharine Hepburn o Steve Lauder. Un día dejan de publicar sus libros y decide cambiar su método haciendo falsificaciones sin saber que el FBI ya está detrás. Una película con 3 nominaciones al Oscar.
Lo que te aconsejo es que salgas de aquí y te busques otra manera de ganarte la vida.
Encontré esta preciosa carta firmada.
Fanny Bryce, una de mis favoritas. Le podría dar $75.
Ah, podría darle más si tuviera más contenido. Es un poquito insulsa.
Comedia, aventuras e intriga en Holmes and Watson y una visión humorística de estos dos personajes de Arthur Conan Doyle. Esta vez el punto de partida es un asesinato en Buckingham Palace y tan solo 4 días para resolverlo, ya que el autor del crimen ha amenazado con matar a su majestad la reina.
Majestad, permítame que le presente al mejor detective de todos los tiempos, Sherlock Holmes y el doctor John Watson.
Sherlock Holmes, sus métodos son ingeniosos. Es un maestro del disfraz.
Destroyer, una mujer herida, convierte a Nicole Kidman en policía camuflada entre una banda peligrosa del desierto de California o en la mafia, con consecuencias nefastas para su mente. El líder de aquella banda vuelve a dar señales de vida, sumergiéndola en un conflicto con su pasado, donde volverá a retomar el contacto con los miembros de aquel grupo.
Mentí, robé y cosas peores. Murió gente. Fue culpa mía. Sé lo que es volverse loca.
Una cuestión de género es un biopic sobre la jueza del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la segunda mujer en la historia formando parte de este órgano judicial. Nombrada por Bill Clinton, cambió el rumbo de la historia con un caso de discriminación de género que abrió el camino a la igualdad en los tribunales. La película española de la cartelera de esta semana es No te supe perder, dirigida por Manuel Benito de Valle, y la historia de Lucía cuando se le desmorona la vida la noche que es maltratada por su marido. Su éxito laboral, su vida perfecta y su supuesta felicidad desaparecen para ser ocupadas por la tristeza y el vacío.
No creo que Roberto te haya puesto la mano encima, Lucía.
Sigues enganchadísima ya. ¿Es eso?
No, no es eso.
Me he golpeado yo sin querer.
Pero es como si estuviera alimentando a una fiera.
Pero tú no sabes lo hijas de puta que pueden llegar a ser las tías. El dolor que te pueden llegar a producir.
Más aventuras acompañados de Hipo y Furia Nocturna en la nueva entrega, la número 3 de Cómo entrenar a tu dragón, donde este muchacho vikingo cumple su sueño de crear ese mundo utópico donde vivir en paz con los dragones, pero de nuevo surgirá una oscura amenaza que puede poner en peligro a todo su clan.
Hay una armada con jaulas suficientes para todos nuestros dragones. Este es un enemigo nuevo. Tenemos que encontrar el mundo oculto.
Destruiré todo aquello que amas. Cuando aprobé, yo tengo que ser fuerte. Yo
preciso creer que Dios va a mudar mi suerte. Cena y Show Bossa Nova Night, así es como se llama, una de las citas de música y baile del día, será en el Real Café Bernabéu con Saulo Oliveira y su banda, guitarras, violines, saxo y bailarines, transportándonos la esencia de Brasil. Como rey David se humilló, yo también voy a me humillar. Como Ana en profunda dor, voy aquí llorar. Como Daniel así clamó. Estou na cova dos leões, ó Deus, vem me ajudar. Se eu me humilhar, Deus vai me exaltar. Se eu chorar, Deus vai me consolar. Se eu clamar, Deus vai me ouvir e fazer o inimigo fugir de mim. Se eu me humilhar, Deus vai me exaltar. Fazer o inimigo fugir de mim. Como o rei Davi se humilhou, eu também vou me humilhar. Como Ana em profunda dor, vou aqui chorar. Se eu chorar, Deus vai me consolar.